Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos, listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludo como siempre a mi estimado Daniel López. Dani López, ¿cómo estás?
Mi querido Arturo, qué gusto estar contigo. Jorge, como siempre, en el mejor programa de autos. Hoy estoy muy emocionado, fíjate, porque tenemos una entrevista espectacular con alumnos que han representado a México de la mejor manera a nivel mundial, alumnos del TEC de Monterrey. Ya lo estaremos platicando después del corte, pero sin duda, pues un orgullo que en temas de automovilismo dejen también parado a México. Y también tendremos muchísima información con Charlie, que está en un evento de un lanzamiento de MG, entonces pues tendremos muchísima información durante la hora.
Sí, muchísima información, mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi querido Arturo, Dani, ¿cómo te va? Y joven Axel en los controles, ahí está muy pendiente de lo que decimos. Y bueno, lluvias, obviamente, lluvias en Jalisco, este y noroeste de Oaxaca y sur de Veracruz. Fuertes, muy fuertes en Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas, chubascos con lluvias fuertes también en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, intervalos de chubascos en Baja California Sur y Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas, tenemos en la Ciudad de México 17 grados con lluvia, obviamente, máxima 24, mínima de 15, Nueva York 21 grados despejado, máxima de 28, mínima de 16. En Athens, 23 grados, lluvia durante la tarde, máxima 27, mínima 21. Tijuana, 24 grados, mayormente despejado, máxima 31, mínima 20. En El Paso, 30 grados despejado, máxima 33, mínima 22. Chihuahua, 25 grados despejado, máxima 30, mínima 18. Acapulco, 27 grados, mayormente nublado, máxima 32, mínima 25. Guadalajara, 20 grados, mayormente nublado, máxima 26, mínima 17. Puebla, 16 grados con lluvia, máxima 23, mínima 13. Medellín, 17 grados nublado, máxima 25, mínima 16. Tenemos la onda tropical número 24 desplazándose hacia el oeste, lejos de las costas mexicanas, sin embargo, está metiendo humedad a la parte centro de la República. Entonces, estén muy pendientes. Aquí la Ciudad de México sí está fuerte la lluvia, está lloviendo bastante intenso en la zona.
Oye, pero a mí, fíjate que me pasó algo muy curioso. Yo andaba por ahí, por la zona de Coyoacán, y no había lluvia. Y llegué por acá, más o menos como en la mitad de, ya para llegar al centro, por ahí por la Colonia Obrera, para los amigos que nos escuchan, es como la zona centro. Y ya está todo mojado. Y decían, no, pues es que cayó un aguacerazo. Luego llegué por acá y me dijeron, es que está ahora lloviendo durísimo por Coyoacán. Yo dije, pues es que a mí no me tocó, yo cuando estaba allá no llovió. Y luego llegué para acá, tampoco llovió. Pero yo estoy viendo aquí las imágenes que están allá en Zaragoza, en Iztapalapa y todo eso. Y bueno, está pero tremendo. Está todo tapado, todo cerrado. Unas grandes lagunas. De verdad está complicado, ¿eh?
Fíjate que sí, mucho encharcamiento, muchos hoyos, abusados, por favor, con los hoyos. Porque sí.
Pero no se ven con el agua.
No se ven, fíjate, ese es un tema. Entonces, los que ya conozcan los agujeros que hay en las calles, evítenlos. ¿Por qué? Porque con estas aguas se incrementan y lo peor es, como bien dices, se tapan de agua, entonces no los ves y llegas y prácatelas. ¿No?
Yo nunca he entendido por qué siguen ahora sí que pavimentando con chapopote y ese tipo de cosas cuando hay concreto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues decíamos aquí en el corte comercial, mi estimado Jorge Sabiñón y yo, que hay que tener muchísima precaución. Porque, bueno, ya con unos baches ya están conocidos, otros no, otros salen de repente y ya se saca, dice, este bache ni estaba, ¿no? Pero, ¿cómo se originan los baches? Pues hay que recordar que se empieza con un pequeño desgarre ahí en el asfalto. Pasa un camión, pasa un coche, quita otros granitos de ahí, de ese pavimento, luego pasa otro, y pasan cientos y a veces miles de coches por ese pequeño desgrane que hubo, y ya de repente ya no es un pequeño bache, sino ya es un socavón. Entonces, pues yo la verdad es que estoy tremendamente angustiado, porque dicen, no, estamos con una planeación ya muy importante para el bacheo. Pues sí, pero es que toda la ciudad está minada, toda la ciudad está destrozada.
Y toda. Las carreteras, y mira dónde vayas.
Y los pueblos, y todo.
Todo está destruido. No quisiera emitir una opinión porque no les va a agradar lo que diga, uh-huh. Pero pues sí, sí hay que tener muchísima precaución y sí hay forma de reclamarle, por lo menos al gobierno de la Ciudad de México, si tienes un percance de esta naturaleza. Y creo que llamas al 072.
Sí, y se hacen cargo. Bueno, tienes que evidenciar que el daño a tu vehículo. Sí,
tienes que sacar foto.
Tienes que esperar al ajustador.
Ese es el problema, que mucha gente
nos quiere esperar. Y ese es el problema.
Justamente. Y mira, aquí ya estamos viendo la inundación y ya destaparon la coladera. Pero ve la cantidad de basura, sí. De la gente puerca que tira todo en la calle. Y entonces, bueno, sí, la verdad es que...
no hagamos conciencia de que tirar la basura a la calle no la desaparece, no es mágico. Sí, no. A algún lado se va. O sea, no es algo que lo tiras y ya desapareció, ¿no?
Hijo,
se va a ir a las coladeras.
Complicado.
Si tiras bolsas, por supuesto, si tiras vasos, si tiras botellas.
Si tiras cadáveres también, bueno, sillones, refrigeradores, todo lo que...
Todo creen que el agua va a ser así como una desaparición mágica pues de lo que estás tirando y pues no es así.
Aquí a Daniel le da risa, pero han encontrado cadáveres en los ríos, el río de los remedios era el clásico para este tipo de acciones delictivas. Tenemos una entrevista muy, muy importante de nuestros amigos del TEC. Está Damaris Guadarrama Correa, que es el team leader del Team Racing, y también Fernando García Fuentes, el chief de chasis y suspensión del Team Racing. A ver, mi estimada Damaris, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy feliz de estar por acá.
Qué gusto. Mi estimado Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí.
Al contrario, gracias por dedicarnos un pequeño espacio. A ver, ¿cómo les fue con estos planes y con estos proyectos que tienen para el desarrollo de toda esta tecnología que va con el TEC de Monterrey, con estos desarrollos? A ver, Damaris.
Bueno, pues nosotros llevamos desde 2017 con la escudería. Es un proyecto que se ha pasado de generación en generación, uh-huh. Desde Pedro Mas y Ari que lo fundaron. Y pues hoy en día, pues la verdad logramos algo que no se había logrado pues desde que se fundó, que es el poder ganar y ser los primeros y únicos en ganar Concept Class de Fórmula Student.
Uh-huh.
Y que es... bueno, ¿quieren que platique un poco más de la competencia?
Sí, claro. Sí.
¿De qué es para que la gente conozca?
Sí, ¿de qué es para que la gente que nos está escuchando conozca y contra quién compitieron? Porque también es importante, si compites con otro compañerito ahí de la banca, pues a lo mejor no es tan importante, ¿no? Pero a ver, platícanos cómo, porque ustedes son chavos que pues traen mucho empuje, estudiantes, y que todo esto pues posiblemente más adelante pues se lleve a pues a grandes sueños, ¿no? Que es desarrollar cosas mucho más, digamos, complicadas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es todo un reto. Justo nosotros somos pues estudiantes, todos estamos de distintos semestres. Por ejemplo, yo apenas ahorita me estoy graduando, pero Fer apenas entró a la carrera. Entonces, pues la verdad somos de distintas carreras, distintas edades. Y pues no todos solo somos ingenieros, también tenemos licenciados. Y justo lo que vamos a hacer allá a Silverstone, Inglaterra, donde nació pues el deporte automotor, es ir a competir a Fórmula Student UK, que básicamente es una competencia que organiza la Institución de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido. Y ahí lo que se hace es como la evaluación de un coche de carreras tipo Fórmula. Nosotros ahorita nos hay tres categorías: la categoría autónoma, Class 1, que son los que ya llevan un coche, y nosotros, que estamos en la parte conceptual. Si quieres, mi compañero Fer les puede explicar un poquito más de los rubros y de lo que se califica en la parte de diseño.
A ver, Fer.
Sí, pues ahora sí que hay cuatro competencias principales. Uno es el diseño de ingeniería, que este año nos tocó ganar, que es pues presentar tu diseño y justificarlo ante jueces. Este año tocó el honor de que nos calificara William Toet, que es un ex ingeniero de Fórmula 1 de aerodinámica. Y no solo él, sino que también hay ingenieros de las empresas más importantes del mundo, por ejemplo Bentley, Multimatics, que también nos califican. Y hay cinco presentaciones, cada presentación tiene su juez y su temática. Aparte de la parte de diseño, tenemos también la parte de la presentación del plan de negocios. En esta se juntan tanto la parte de la categoría conceptual como la categoría que ya llevan coche, la Class 1. Entonces es una competencia no solo contra los 42 de Concept Class, sino contra 100. Y en esta categoría quedamos en cuarto. En cuartos nos tocó pasar a la final y pues la verdad eso también nos sumó mucho. Aparte de eso hay una categoría que va a una competencia, que es la simulación de tiempo de vuelta. En esta competencia quedamos en séptimos. Y también está la parte de costos y manufactura, que también quedamos séptimos este año.
Okay, no, bueno,
¿cuántos
pues,
conforman cada equipo?
¿Perdón?
¿Cuántos conforman cada equipo?
Pues depende. Por ejemplo, la inscripción en la competencia, nosotros en la parte conceptual, mínimo son 15 personas. Pero puedes justo de llevar a más personas. Por ejemplo, la gente que ya lleva coche, ya son equipos, hablamos de 30 personas, 40 personas. O sea, realmente nosotros ahorita que somos más de 50 personas en el equipo, pues solo 15 podemos ir a representar pues a todos y hacer las presentaciones y justo llevar a relucir como el trabajo de toda una temporada e incluso de años que se lleva haciendo esto.
Pero ahí depende, pues, de qué se echan un volado para que escojan o cómo escogen quién va.
Pues bueno, dentro de la escudería nosotros tenemos una coordinación de ingeniería, de operaciones, la parte de project management y también la parte de recursos humanos. Y justo entre nosotros es que ya platicamos más a fondo, evaluamos cada una de las personas, su rendimiento a lo largo del año, su participación en los eventos, en las juntas, en sus juntas dentro de sus áreas, el que participen más allá de sus áreas, o sea, que no solo hagan lo que les toca a ellos, sino que apoyen otras cosas, y pues eso es lo que suma el resultado, y pues esas son las 15 personas que pues demostraron pues esa participación a lo largo de todo el año.
Es que aquí dice Daniel que si necesitan un periodista, que si quieren
me voy a cubrir
el evento, ahí está. Aunque se quede debajo del puente de Londres. Ahí.
Pero en Silverstone. Oye, Fer, ¿nos puedes platicar un poco cómo funciona la convocatoria y cómo es parte un alumno del TEC de Monterrey de esta escudería? Si está abierta a todos los campus, a todas las ingenierías, ¿cuáles son los perfiles que buscan, etcétera?
Pues sí, justo ahorita estamos reclutando gente para esta nueva temporada. Justo a principio de año se hace la convocatoria, actualmente está en nuestra página de Instagram.
Oye, pero tiene que ser alumno del TEC, ¿verdad?
Sí, la competencia nos pide por reglamento todos los que compiten tienen que estar inscritos en la universidad. Entonces, y por eso es que la convocatoria es dentro del TEC.
tenemos gente de diferentes campus, tenemos campus Estado de México, campus Santa Fe, Ciudad de México y campus Toluca.
Pero un fósil que ya lleva 8 años ahí en la universidad, ¿puede participar o no?
Sí, sí, mientras que sea...
alumno. Mientras esté inscrito, pues pague su mensualidad, no pasa nada. Oye, a ver, aguántenos tantito, muchachos, porque tenemos que hacer un pequeño corte. Y es por computadora y si no nos va a cortar la entrevista. Pero aguántenos tantito y tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos con la entrevista, ¿sí?
Sí, sí, nosotros aquí andamos.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ya 127 años ya en el 125. Mercado. 125, a ver, chécale. Sí. 125 a 127 ya son dos añitos ahí que ya es bastante. Pero la verdad es que, bueno, una marca 127, francesa. 127, yo tenía razón, pero bueno, me quieres corregir con algo, un dato incorrecto, Daniel, no, pero 127, bueno. Ya. Pero bueno.
Admito mi error.
Bueno, es lo mejor, es lo mejor que puedes hacer. Bueno, la verdad es que sí, grandes, grandes vehículos, una marca de mucho prestigio. Y bueno, pues la tenemos en México con buenos productos, productos muy interesantes. Pero bueno, a ver, ya estamos de nuevo aquí después del corte comercial con Damaris Guadarrama Correa, que es la team leader del Team Racing, y también Fernando García Fuentes, que es el chief de chasis y suspensión del TM Racing. Mi estimada Damaris, a ver, entonces, bueno, ¿se van estas 15 personas? ¿Van a ir a recibir un premio o qué van a hacer?
Bueno, nosotros...
¿Van a competir?
Sí, justo. Lo que hacemos es como una semana. Nosotros acampamos muy cerca del circuito, está como a 1 kilómetro del circuito de Silverstone. Uh-huh. Está muy padre porque justo se quedan ahí otras escuelas. La mayoría, y entonces de que al lado tienes a los daneses, enfrente a los de Portugal, al lado a los italianos, entonces realmente la convivencia, todo eso es algo muy muy padre, al uh-huh. fin y al cabo pues todos hablamos el mismo idioma y todos claro. tenemos como este amor por el motorsport, claro. y pues justo estamos ahí, y es ir, caminar al circuito, llegar al circuito y empezar a ver pues el registro, después cuando te toca hacer, como decía mi compañero Fer, la parte de las presentaciones de ingeniería, claro. el business plan, todo esto. Entonces es una semana de puro ir a la pista, darle, trabajar, seguir puliendo las presentaciones, practicar claro. y practicar.
Oye, si quieren llevar al Daniel, le fue indigente hace como 3 años, lo recogimos ahí en la calle. Y tiene experiencia de acampar y todo eso.
Aprendo
tipo de...
rápido, me adapto.
En el puente abajo de
vivía abajo de un puente, lo adoptamos y ahorita ya sabe de coches y todo, les puedo acompañar ya para la cobertura, ¿eh?
Oye, Fer, tengo una pregunta más. Tú que estás en el tema del chasis y de la suspensión, ¿nos puedes platicar mecánicamente cómo está compuesto este coche, de sus características?
Pues sí, nuestro coche es, bueno, la alma de nuestro coche, el motor, es eléctrico. Okay. Aparte de eso, pues, al ser tipo Fórmula Student, que es como Fórmula 1, pero para nosotros los estudiantes, buscamos que sea un coche tipo Fórmula, o sea, digamos, tiene la cabina del piloto abierta. Uh-huh. Para, bueno, es de los que es de la tracción es trasera, y pues también todo lo que es el chasis, la suspensión, las llantas, los frenos, la aerodinámica, uh-huh. está pensada en tener el mejor rendimiento en pista posible. Okay. Realmente nuestro objetivo es hacer lo más rápido que podamos el coche.
Y tengo entendido que ustedes se llevaron el premio en la categoría de diseño. ¿Existen varias categorías o cómo funciona? ¿Es, por ejemplo, alguno en movimiento, son de diseño? ¿Qué es lo que se evalúa?
Dentro de Concept Class, la parte de diseño solo se califica con las presentaciones.
Okay.
Entonces, el diseño que tú haces se divide en 5 presentaciones, que son el coche en general, la parte estructural, el motor y la electrónica, la parte del manejo del equipo y la manufactura. Y con estas 5 presentaciones se evalúa todo el diseño. Es una presentación 1-1 con algún ingeniero importante de la industria automotriz. Entonces, pues son pláticas y presentaciones en donde puedes realmente exponer todo tu trabajo y, claro, y darte como a conocer en cómo trabajas con ellos. Y ellos te ven como un igual, como ya un ingeniero automotriz. Entonces, realmente cuando ellos te hacen una pregunta, es una pregunta de muy alto nivel.
Claro.
Pero pues también... tú tienes que saber contestarla y pues sí. ese conocimiento es el que nos lleva a ganar.
Claro.
Ya en la categoría con coches, ellos sí ya tienen las pruebas dinámicas que le llaman,
uh-huh,
que es pues hay una carrera, hay una prueba de aceleración, una prueba de hacer una carrera de 20 minutos, una prueba de dar una vuelta, ahí ya hay más eventos.
Claro.
Pero nosotros en la parte conceptual es las presentaciones y nuestro conocimiento.
Qué bueno. Oigan, ¿y cuándo es esta competencia?
Normalmente ronda a mediados de julio. Este año fue del 16 al 21 de julio.
Ajá. Ok, bueno, pues pues les mandamos un abrazo y felicidades.
Muchas
por todos
felicidades,
sus logros.
Claro.
La verdad es que es un orgullo tenerlos aquí con esta entrevista porque... jóvenes como ustedes impulsan a otras generaciones, a otros jóvenes, y esperamos que sigan obteniendo muchos premios y reconocimientos.
Sí, no, muchísimas gracias por el espacio y pues invitamos a más gente a conocernos, a más personas a unirse y ser parte del equipo. Justo estamos en esa parte de colaboradores y alianzas estratégicas porque justo tenemos la meta de para 2027 ya dar el salto a la siguiente categoría y llevar ese coche.
Perfecto. Bueno, les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Damaris. Gracias, Fernando. Y les deseamos lo mejor.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bonita noche.
Gracias. Bueno, pues, chavos que vienen empujando muy fuerte.
Bueno, la verdad es que noticias...
El talento bueno que tiene nuestra juventud y que puedan...
Pues no, sí que impulsarlos. Lo que pasa es que ayudarlos, echarles la mano, todo. Porque
no, bueno, aquí se está viendo que si
hay mucha
impulso,
creatividad, ¿eh?
Hay que acercarse a los lugares adecuados, ¿no? Para que te impulsen.
Pues sí.
Y bueno, estamos a nivel mundial con
no,
este
y
tipo
bueno,
de talento,
las dos, ¿no? Los dos referentes más grandes en tema de educación en México, que son el TEC de Monterrey y la UNAM, los dos tienen su escudería y están haciendo
sí,
cosas
claro,
muy interesantes. El año pasado la UNAM se fue a competir a lo que es Fórmula SAE en Brasil, también cambian de sede anualmente. Uh-huh. MG está trabajando con ellos directamente. Ayer Polaris nos platicaba que también están con ellos. Entonces, qué bueno que las marcas se sumen, porque al final de cuentas, el talento mexicano pues es lo que nos va a sacar adelante y que va a mejorar también la industria mexicana, ¿no?
Sí, no, la verdad es que
son,
sí.
Son todos laboratorios donde se ven desarrollos.
No, y fíjate que lo más padre de todo es que ya cuando llegan esas 15 personas o 50 que participaron y todo, la industria automotriz está ávida de contratar a gente que realmente tenga, pues ya no la experiencia, porque pues,
no,
son
la
jóvenes, ¿no?
La vas adquiriendo.
Pero la verdad, gente que tenga ese ímpetu, ese empuje, esa, pues, ¿qué te diré? Esas ganas de crecer, de seguir adelante en la industria automotriz, que es una industria muy bonita y que obviamente, bueno, pues a final de cuentas les va a dar un empleo, les va a dar una satisfacción a la familia. Creo que es algo muy padre, ¿no?
Imagínate
y
el aprendizaje. El aprendizaje ahorita de defender el vehículo, el concepto que hicieron ante exingenieros de Fórmula 1.
Sí,
es increíble,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La verdad es que qué bueno y enhorabuena
y,
al TEC de Monterrey.
Y con tantos competidores ahí también que van de tantos países,
partes,
¿no?
Del mundo, ¿no? Increíble, qué bueno.
Sí.
Les deseo el mejor de los éxitos. Qué bueno que los jóvenes vean que sí se puede, ¿no? Porque lo hemos aquí hablado muchas veces de talentos mexicanos que están en la industria automotriz en otros países. Y ya están allá y están trabajando con todo.
Que se la crean.
Por cierto,
bien,
¿no? Que se la crean.
Ya para ir al corte, dicho, también el TEC de Monterrey está trabajando con Maserati en el desarrollo de un gran cabrio autónomo que va a estar en la carrera panamericana ya prácticamente en mes y medio. Entonces, otro proyecto muy, muy
vamos
padre
a verlo por allá. Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con esas rolitas de la arrolladora banda El Limón.
Esa no, no las conocía.
Ah, no, no es, no es, perdón, ¿no? Perdón. Ah, yo tengo aquí con el... Perdón, creo que es este, ¿qué? ¿Pink Floyd? Sí, ¿verdad? Bueno, ya estamos de regreso. No, nunca pondremos ese tipo de música aquí. Creo no, que aquí sería un sacrilegio.
De poner
sería
música,
un sacrilegio total. Ah, gracias, gracias, amigo. Bueno, sí, sería un sacrilegio total.
No, pero la
bueno.
Música está hecha para disfrutarse.
Sí, bueno, a ver, hay cierto tipo de música que es para ciertos lugares y ciertos momentos, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, toda. Si pones música para bailar en un programa de... autos en un programa de algo que no va relacionado con eso, pues creo que no tiene caso. Pero música para bailar, pues en una fiesta, pues está muy bien. Pues para sí, eso sí. Es, para bailar, claro. Para animar a la gente.
Y en
¿no?
esas fiestas no vas a poner música así tranquila.
En esas fiestas no vas a poner, no vas a poner aquí un reggaetón, unos corridos tumbados como le gusta ahí al señor Emiliano.
El señor Emi.
Tipo de cosas así, ¿no? Entonces creo que esta música que nos hace la selección aquí nuestro ingeniero Axel, está ideal.
Se ve
como
que
siempre,
tiene
¿no?
buen gusto, Axel, ¿no?
Pues mira, ya se la aprendió, que no tenga buen gusto, las pone, entonces, ¿no?
Pero fíjate, aquí sí voy a hacer una moción de orden, si me lo permites,
adelante.
Arturo. Porque a pesar de que se le ha dicho reiteradamente al joven que este es un programa de autos,
viene vestido de gala.
Una cosa ahí que dice Club Deportivo Guadalajara.
Es una chamarra
no sé
de
qué
gala.
Es.
Pero chécate, mira, a ver.
Mira, ese es de autos.
Ya, ya me debería de dar pena usar
ese. Ese es el
bueno.
Clásico de Mátame esta, ¿no?
Exacto.
O sea, exacto. Mátame esta, ¿por qué? Porque traemos un chalequito con el escudo de Porsche.
De Porsche y del
y
otro
del
lado,
otro lado ¿qué las
24 horas de
Le Mans.
24 horas de Le Mans. Hay humildemente, ¿no? Entonces, ¿por qué?
¿Y ese es de Roberto también?
No, es de Roberto Hurtado.
De Roberto Hurtado,
de la Payuca.
Es de la Payuca, ya sabes.
Es de la Paca, es de la Paca.
Es de la, ojalá hubiera en la Paca este tipo de prendas, ¿no? Pero no, pero la verdad es que, a ver, cuando estás inmerso en algo que te gusta, es como, por ejemplo, si a él le gusta el fútbol, pues va a utilizar playeras de fútbol y sudaderas y shorts y tenis y lo que sea.
Tendría.
Pero en tu caso y el mío, pues buscamos la corbata que tenga... algo
marcas,
distintivo
coches,
de los sí, pines, lo que... los exacto, chalecos, la chamarra, incluso tenis. Ahora que fui a Alemania hace como 6 meses y ahora vamos a regresar otra vez,
pues
tuve la oportunidad de comprar unos tenis Puma de el modelos Porsche Turbo. Con este clásico de esta tela.
El diseño de cuadros también, ¿no?
Diseño de cuadros, que es la famosa tela escocesa. ¿Te acuerdas?
Sí, como
tela
no.
Escocesa, había tela escocesa negra, había tela escocesa roja, tela escocesa azul, que se utilizaba mucho para el centro de los asientos de Porsche y de las puertas. Bueno, pues ellos hicieron unos tenis, hicieron gorras y tengo la gorra y los tenis. Entonces, pero todo lo mío...
Pues qué mal gusto.
Está relacionado... Ay, ya no seas envidioso. Todo lo mío está relacionado precisamente con coches. ¿No?
Claro.
Al igual que tú.
Porque el programa es de coches.
Porque el programa es de coches.
Yo tengo de
entonces,
todo. Yo tengo
entonces,
de todo.
¿Por qué alguien a un programa de coches viene con
viene
una
con Chivas? O sea,
¿qué
Club
Deportivo
es de Chivas,
Guadalajara?
Un equipo que va muy mal, desgraciadamente. Bueno. Y ahorita que tocabas el tema de Puma, ellos desde hace muchos años colaboran con distintas marcas, con BMW, sí. Con Porsche, con Ferrari. Aquí también se encuentran todos esos tenis. El año pasado todavía hacían Mercedes, aunque ya se cambiaron a Adidas. Entonces, pues, qué padre que exista
sí,
todo ese tipo.
Y
sí
de... sabías que la historia de Adidas y Puma...
Eran hermanos.
Sí.
El señor Adi Dassler.
Sí, Adi Dassler.
Y su hermano hizo Puma.
Hizo Puma y entonces los dos hermanos compiten por este mercado. Principalmente, primero fue alemán, principalmente la competencia era en Alemania. Uh-huh. Y ya después se fueron a todo el mundo. Y Adidas es conocido en todo el mundo por estas tres franjas que siempre tiene este logo, este emblema. en tenis, en
sudaderas. Ahí no le va a gustar al señor Sauvignon, pero esa historia está muy relacionada con el Mundial de Suiza 54, que es cuando se empiezan a separar con los tacos intercambiables y es cuando tienen
bueno,
problemas.
Pero bueno, la verdad es que ese deporte, tipo de ropa, ¿no? también está mucho relacionada también con las marcas de autos, porque, por ejemplo, Adidas tiene mucha relación ahora con Audi, con Audi. Yo tengo algunas sudaderas que tengo ahí brandeadas con Audi y Adidas. Y con Puma tienes toda la razón, tienen una relación muy directa, porque también son alemanes, con
BMW, con Porsche. Con Porsche, con diferentes marcas, con Ferrari italiana.
Sí, trabajan con ellos.
Ahí es tema de patrocinios. ¿Y qué te parece si ya estamos hablando de coches de alta
velocidad? Adelante.
Si nos ponemos a hablar de GTD, este vehículo de Mustang que presentan como el Mustang más radical de toda la historia. Las iniciales significan...
Yo tuve la oportunidad de verlo allá en el Salón de Los Ángeles. ¡Hijo! ¡Qué coche! No se parece... Bueno, le da un airecito a un Mustang, y te digo un airecito porque es anchísimo, la carrocería es muy ancha, es muy...
Muy, muy grande.
Muy grande, es muy agresivo el coche, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla.
De hecho, le hace...
Y está impresionante. No,
le hace justicia
a la historia de Mustang. Y atrás es un Mustang, sin lugar a duda. Ahí tiene las calaveras de forma vertical de tres líneas.
Sí, digamos,
líneas,
en el diseño te das cuenta que es un Mustang.
Con un caballo, entonces, ¿por qué no va a aparecer Mustang? No, permíteme,
las dimensiones son muy grandes.
Estoy discutiendo con el don Arturo Rivera.
Es grandísimo.
Hoy está equivocado.
O sea, mira la carrocería, si te das cuenta de las imágenes que estamos viendo.
Y bueno, pocos Mustang tienen alerones.
Si ves el costado de donde está la puerta, está totalmente adentro. Porque tiene unas salpicaderas anchísimas en la parte de atrás, peor todavía.
La medida de las llantas debe
y entonces
ser
cuando
bastante...
Tú, cuando
la de atrás es 3.45, si no me equivoco. No,
imagínate, entonces cuando tú lo ves el coche en vivo, dices, no puede ser, está hermoso el coche,
sí.
Es impresionante. Y la verdad es que este coche yo creo que va a volar.
El año pasado Ford exhibió uno en la Fórmula 1. No era como tal el GTD por dentro en el tema de mecánica, nada más el exterior. La verdad es que llamaba muchísimo la atención. Yo sí me quedé un buen rato viéndolo. Ya se conocen las características. Es un motor V8 supercargado de 5.2 litros que va a tener más de 800 caballos de potencia. Este auto fue diseñado con la intención de convertirlo en el primer norteamericano en vencer la barrera de los 7 minutos en Nürburgring. Ya lo hizo en dos ocasiones. La primera fue con pista mojada y la segunda ya en condiciones ideales, incluso bajaron más el tiempo. Tiene una transmisión automática de 8 velocidades de doble embrague y ahora que fue todo este tema de la semana del automóvil en Monterrey Car Week y en Laguna Seca, presentaron una versión incluso más avanzada que prescinde de algunas cosas en pintura, reduce peso y optimiza la aerodinámica sin sacrificar el rendimiento. Como podemos ver, tiene también un paquete aerodinámico espectacular.
Sí, mucha fibra de carbono.
Con los difusores, las entradas de aire.
El sistema está tremendo y el alerón trasero pues se ve también.
No, ese alerón trasero le ha de dar una estabilidad para que lo mantenga en el piso, pero tremendo.
Bueno, fue diseñado para competencia.
Sí, claro.
Totalmente,
claro.
No es un vehículo diseñado para la calle.
Y bueno, sí van a llegar algunas unidades a calle. Todavía no se dice cuántas van a llegar a México. En Estados Unidos creo que salieron por ahí de 300, 400 unidades. Y si tú lo querías adquirir...
Fíjate, para un mercado norteamericano que es tan consumidor de ese tipo de...
Tenías que hacer un, varios requisitos. Tenías que ir avanzando en el proceso y tenías que llenar formularios de 40, 50 hojas porque Ford te pregunta por qué lo quieres, para qué lo quieres, qué Mustangs tienes ya en tu colección. Entonces, pues, muy interesante. Ojalá que lleguen varios a México y el precio está por ahí de los 8 millones.
Ya, si llegan
pesos
a México, se van a vender igual todos. Oye, por cierto, también ya salió por ahí el vehículo que van a subastar, el 718 Panamericano, famoso, que está pintado como a la usanza de los Porsches de los años 50 que corrieron en su momento la carrera panamericana. Entonces, bien, la verdad es que me gusta porque mucho de ese dinero, o no sé si el total de ese dinero, pues sea también donado a instituciones como siempre lo hace Porsche, que también lo hace muy bien porque realmente... Pues ellos lo que hacen también es una labor muy loable. Incluso ya mandamos ahí un emisario a construir casas. Quién sabe cómo le quedaron, porque las construyó el Emiliano. Entonces, sí,
ahí andaba con su banda y el martillo.
Ahí andaba con su martillo y todos los clavos, todos chuecos y todo. Pero bueno, a final de cuentas...
Si conoce lo que es un nivel, cómo lo mandan a hacer casas, se van a
imagínate.
Caer.
Pero bueno, y bueno, tú sabes que a mí me apasiona mucho el tema de la carrera panamericana y no está basado en cualquier auto, está basado en el 550 Spider que condujo Hans Hermann en la edición de 1954, que fue la penúltima de la época clásica de la carrera panamericana. Tiene incluso el mismo número con el que corría este piloto en aquella época, que es el número 55, dentro de un círculo amarillo. De hecho, el año pasado todo el ambiente de la carrera panamericana, todo el lenguaje de Porsche fue en honor a los 70 años de esa hazaña en el que consiguieron el cuarto lugar de esa carrera, y en ese está basado el 718 Spider que se va a estar llevando, bueno, que se estará haciendo en esta subasta. Es un motor atmosférico boxer de 6 cilindros de 4 litros y da 500 caballos de potencia. Es un auto muy bonito, espectacular. Ahí lo tenemos en las imágenes en comparación al de Hans Hermann, y bueno, el diseño es prácticamente el mismo, y el año pasado que estuvimos en la carrera panamericana tuvimos la oportunidad de verlo. Y bueno, qué bueno que Porsche siga tan presente en una carrera que representa la esencia de México, porque eso es la carrera panamericana, un recorrido cultural muy importante por todo el país.
Y también en el origen de la panamericana es mucho prestigio para Porsche, porque como bien dices quedó en cuarto lugar. Era una carrera muy exigente, muy difícil, con caminos que no son los de ahora, obviamente. Ah, bueno, ahorita están llenos de hoyos, pero antes no lo estaban. Y
era una carretera recién inaugurada.
Una carretera recién inaugurada, doble carril, de ida y vuelta, con automóviles americanos principalmente, pesados, grandes. Y el Porsche, pues era otro concepto totalmente diferente, como lo es hasta la fecha, del coche sedán grande norteamericano. Entonces, bueno, de ahí viene este prestigio y de este amor a la Panamericana en México de Porsche.
Sí, bueno, por eso precisamente escogieron la versión Spider, porque es descapotable y es lo que más asemeja al 550. Y esta hazaña es doblemente especial porque Porsche no participaba con... el 550 no pertenecía a la categoría principal, quedó en cuarto lugar general, perteneciendo a una categoría abajo. Y bueno, hasta la fecha Porsche es la única marca de coches que tiene un equipo oficial dentro de la carrera, que son... Bueno, el año pasado fueron Diego Cándano, Benito Guerra y Fer Churquiza quienes representaron a la marca.
Y marcaron, por cierto, les fue bien.
Sí,
¿eh?
Los dos ganaron. Ganaron. Diego Cándano ganó la general, Fer Churquiza ganó su categoría. Y bueno, Benito Guerra lideró hasta que tuvo un problema con su caja de cambios. Okay. Pero bueno, la verdad es que Porsche y la carrera panamericana, que por cierto cumple 75 años en 2025, tienen un romance muy importante.
Sí, la verdad.
Oye, ahorita que estábamos hablando de marcas de zapatos, voy a hablar de Adidas. Una marca que se inicia en 1924 cuando Adolf Dassler... Comenzó a fabricar calzado en Alemania. Después de su regreso de la Primera Guerra Mundial, más tarde su hermano mayor Rudolf se unió al negocio y se convirtió en la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Entonces, esto es 1924. Pero se llama Adidas hasta 1949. O sea, se llamaba la Schuhfabrik Dassler. Y de ahí hasta...
Buena historia, fíjate.
Y es Adidas de Adolf, Adi, y Das de Dassler.
Das de Dassler, exacto. Y luego otro de Adamus, la de Puma, ¿qué les parece?
Sí, ahí sí, podemos hablar de todas.
Bueno, pues arráncate, Samión, con tus efemérides.
Me arranco con las efemérides con muchísimo gusto, amigos. Vamos a las efemérides de hoy, día 22 de agosto, pero del año 1485, Inglaterra, se inicia la dinastía Tudor. En 1700... muere en México Carlos Sigüenza y Góngora, jesuita, historiador e investigador de la Real y Pontificia Universidad de México. En 1823 se construye el Archivo General de la Nación en México. En 1846 tropas de Estados Unidos invaden México, toman Nuevo México. 1864 se firma el Tratado de la Cruz Roja Internacional o Convención de Ginebra para el auxilio de los militares heridos en el campo de batalla. En 1898 nace Alexander Calder, escritor estadounidense de gran vitalidad, considerado como uno de los artistas más innovadores e ingeniosos del siglo XX. En 1904 muere Kate Chopin, escritora americana de historias cortas y novelas. En 1913 muere asesinado Serapio Rendón, crítico y opositor al gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. En 1920 nacen Waukegan, Estados Unidos, Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción que ganará prestigiosos premios y será autor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, entre otras. Bueno, en 1978, a las órdenes de Eden Pastora, conocido como el Comandante Cero, rebeldes sandinistas ocupan el Palacio Nacional en Managua. En 1998 muere Elena Garro, destacada escritora mexicana y esposa de Octavio Paz. Elena Garro, perdón, no Garro.
Sí, no Garro.
No Garro nada.
No Garro nada, es Garro, perdón. Garro. En 2004, en el Museo Munch de Oslo, Noruega, dos cuadros del expresionista Edvard Munch, El Grito y Madonna, son robados a plena luz del día. En 2010, en Atacama, Chile, tras 17 días de búsqueda, son encontrados con vida 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José. Y en 2015 muere la escritora mexicana Luz María Chapela, quien destaca en la literatura infantil. Es autora del Maguey Enamorado, Amapolita, Testimonios Tabasqueños, Vivo en Tlaxcala y La Casa del Caracol. Hasta aquí las efemérides de hoy, 22 de agosto. Espero les hayan gustado.
Ah, ¿para qué es que Tlaxcala sí existe?
¿No? Ah, de veras. Aquí lo están corroborando que existe. Sí,
exacto. Bueno, oye, pues mañana vamos a tener una entrevista muy, muy interesante porque vienen los amigos de Jay-Z, uh-huh. Esta marca que es GAC, G-A-C, Jay-Z. Vienen aquí a platicar con nosotros porque, bueno, pues tienen muchas cosas que contarnos, pero también de modelos nuevos que van a llegar al mercado mexicano. A ver, hasta el momento hay pura especulación porque ninguna marca china se ha ido. Todos dicen, es que esa ya se va porque, pues, se es que no, no, ya se van las cosas. ¿No? Lo que pasa es que las marcas se están ajustando, se están reagrupando y los chinos, bueno, pues ya se dieron cuenta que lo más importante no es ser el número uno en un mercado, sino primero establecerse, luego mantenerse.
La constancia.
Y luego, ¿no? Obviamente, pues ya tener una presencia en el en un mercado en donde pueden hacer negocio. Porque no es la cantidad de vehículos que venden, sino es que pueda hacer negocio para los concesionarios y para la marca. A ver,
sí, y sobre todo, lo bien comentas, el servicio postventa es básico. Porque no es nada más llegar y comprar el coche, es después que te den el servicio, que haya las refacciones, que la atención sea correcta, que el lugar sea adecuado, limpio, claro. La gente entrenada, etcétera. Entonces y, no y puedes bueno. nomás llegar y ponerte.
A ver, aquí en por Instagram, último dice Mayonesio, dice Chilla hermano, Tijuana 1, Chilla 0.
Es que están jugando las Chivas, se van perdiendo. Bueno, mañana estaremos con la gente de Jay-Z. Dejamos en Instagram una cajita de preguntas por si tienen alguna cuestión para la marca. Ahí está. Y bueno, nos escuchamos mañana a las 12 con esa entrevista.
Perfecto. Gracias, mi señor Jorge Samillón. Gracias, mi estimado Dani López. Arturo. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 12 del día. Perdón, en las 12 del día aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.